A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La imagen es más propia, la verdad, que de la India, que de Madrid. Pero los pasajeros de los trenes de tres líneas, concretamente de cercanías, no les ha quedado más remedio que bajarse directamente de eso, del tren en medio de las vías. Llevaban 50 minutos parados justo antes de entrar en la estación de Atocha de Madrid y en plena hora punta, así que iban a tope y además sin aire acondicionado. En una de las líneas, alguien que igual no podía aguantar más, pues ha acabado por activar la alarma y ha abierto las puertas, algo que en teoría no se puede hacer si no hay una causa justificada. La imagen ha acabado con cientos de personas caminando en paralelo a las vías en dirección a la estación, como si fuera la romería de la paciencia infinita. No es la primera vez que pasa en Madrid. No es la primera vez que pasa en Barcelona, no te digo nada, en Extremadura. Todos podemos entender que en un sistema tan complejo como el ferroviario intervienen muchísimos factores, desde la catenaria a las vías, pasando por los sistemas de señalización o incidencias de todo tipo. Puede ocurrir que algo falle y obligue a detener la circulación en hora punta. Lo que es más difícil de entender es que falle con tanta frecuencia. Y si ahora mismo hay que acordarse de alguien a la hora de afrontar los retrasos de trenes, es de Óscar Puente. No lo digo por nada, sino porque ahora mismo él es la cara visible del Ministerio de Transportes y Movilidad. Mañana puede ser otra persona. Puente es muy activo en la red social Twitter, pero este lunes, sin embargo, solo ha publicado un tuit sobre los buenos datos del paro, de los que luego vamos a hablar también. De la imagen lamentable de cercanías en Madrid, a esta hora, ni un solo comentario. Debe ser que con la que ha liado con el presidente argentino, pues igual prefiere pasar desapercibido. Si te ha pillado de puente, nunca mejor dicho, y no sabes lo que ha ocurrido, te lo recuerdo. El ministro participaba en un foro sobre redes sociales en Salamanca e insinuó claramente que el presidente argentino, Javier Milei, ingería sustancias. Y esto ha provocado un comunicado del gobierno de Argentina aludiendo a los problemas de Pedro Sánchez con la investigación judicial abierta a su mujer y acusándole de poner en riesgo la unidad de España. Diplomacia de altura en ambos casos, a menos de 15 días, por cierto, de que Milei visite España para participar en un acto de Vox el próximo 18 y 19 de mayo. Da la sensación de que Puente, en este caso, ha dado con la horma de su zapato, políticamente hablando. En cualquier caso, quizás sería mejor para todos que el ministro se centrara en lo suyo, en cercanías, por ejemplo, y no tanto en dar lecciones sobre redes sociales que luego, pues, ya vemos cómo acaban. Acaban en una salida de vía, en este caso, diplomática. Por cierto, quédate con nosotros porque enseguida vamos a entrar en el submarino más moderno de la Armada Española. Hemos tenido el privilegio de visitarlo en la bahía de Cartagena y conocer cómo se vive durante semanas en un espacio tan reducido. Ni te imaginas cómo aprovechan cada centímetro y lo que nos han contado sobre la vida a bordo. Ya te digo que para esto hay que valer. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, citabas antes, los datos del paro han sido buenos. España ha superado en abril los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras el paro se queda en los 2.600.000 desempleados. Casi la mitad de los nuevos afiliados en el pasado mes se produjeron en el sector de la hostelería. Ya sabes, el turismo sigue tirando del carro. El Consejo de Administración del Banco de Sabadell analiza en estos momentos la oferta que el BBVA presentó la semana pasada para una fusión de ambas entidades por absorción. De salir adelante, que ya veremos, daría lugar al segundo mayor banco español. Y vuelve a aumentar la presión migratoria sobre la isla italiana de Lampedusa. Más de 700 personas han llegado en un solo día, arriesgando su vida cruzando el Mediterráneo. Sus embarcaciones habían partido desde Túnez y Libia. Parece que se reactiva esta ruta mediterránea. Mientras tanto, los obispos llaman en una exhortación apostólica a una conversión personal y pastoral con las personas migradas y a ser críticos con quienes instrumentalizan el sufrimiento y utilizan a los migrantes o refugiados como arma política. Entre otras propuestas, piden vías seguras alternativas para su llegada, así como políticas públicas para la integración de jóvenes migrantes no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad. Y también contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reclama una operación rescate de la primera comunión para que no se convierta en una celebración que desvirtúe y devalúe su significado para la comunidad cristiana. Pide celebraciones sencillas que no pongan tanto el acento crecimiento en las cosas externas y gastos extraordinarios, sino en la importancia del encuentro de los niños con Jesús.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid ya sabe cuándo va a celebrar la Liga.
El título de la Liga número 36, ganado el sábado y no celebrado por los jugadores con la afición por la cercanía del partido contra el Bayern de Múnich, ya tiene fecha para festejarlo en la Plaza Cibeles, Arantxa Rodríguez.
Sí, el Real Madrid va a celebrar el título de Liga el próximo domingo por la mañana. Está previsto que a las 11 de la mañana el autobús del equipo salga rumbo a la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Posteriormente, la plantilla visitará la sede del Ayuntamiento de Madrid y lo último que se hará será acudir a la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el fin de fiesta con el capitán Nacho poniendo la clásica bufanda a la diosa Cibeles.
El miércoles se juega en el Bernabéu la vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, Real Madrid-Bayern, con el arbitraje del polaco Marciniak. Mañana se resuelve en París la otra eliminatoria, París Saint-Germain, Borussia Dortmund.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE. No es nada fácil acceder al lugar donde vamos a entrar a continuación. No lo es, primero por los permisos que se necesitan, aquí no puede entrar cualquiera por un tema de seguridad, y tampoco es fácil su entrada física. Estamos en Cartagena y este programa Mediodía COPE va a ser el primer programa de radio que accede a la joya de la corona de la Armada, uno de los submarinos más modernos del mundo en su clase, diseñado y construido íntegramente aquí en España. Es el S-81 y de nombre, cómo no, Isaac Peral. Ahora mismo estoy en la escotilla que da acceso al interior de este buque, que la verdad impresiona por su tamaño, más de 80 metros de largo y 12 de ancho. Dentro lleva una tripulación de 40 personas que durante una misión pueden convivir cerca de 3 meses en un espacio muy, muy reducido. ¿Cómo se vive en el interior de un submarino? Enseguida te lo cuento, pero antes vamos al puente de mando. Estoy accediendo ahora mismo al puente de mando, la sala donde se controla el submarino, que está pintada por completo de color verde oliva. Aquí trabajan generalmente 12 personas que se van turnando. Y aquí nos espera ya el comandante de esta nave, el capitán de corbeta, Manuel Corral Iranzo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, veo muchas pantallas en esta sala, botones por todas partes, una sala repleta de sistemas informáticos de última generación. Esta es una de las novedades de esta nave, el salto tecnológico.
Sin duda, Pilar, el submarino, esta clase de submarinos ha avanzado sustancialmente a nivel tecnológico. Una prueba de ello es que la mayor parte de las instalaciones están soportadas por software y, bueno, hemos pasado de un submarino analógico a uno completamente digital. Este submarino está en vanguardia a nivel mundial a efectos de tecnología y es prueba del avance que ha hecho el astillero nacional Navantia a la hora de diseñar un submarino como este tan avanzado.
Me llama muchísimo la atención, bueno, la cantidad de pantallas que hay, pero la cantidad de tubos, la cantidad de cables que hay en un submarino como este.
Efectivamente llama mucho la atención, está diseñado, son más de 10.000 tuberías las que componen el submarino, más de 6.000 cables, que si los uniéramos haríamos más de 80 kilómetros de cable.
El objetivo de un submarino es ser indetectable, pasar desapercibido, y este es un buque especialmente silencioso, lo que es perfecto para llevar a cabo misiones de inteligencia, ¿no?
Sí, es una de las misiones fundamentales de los submarinos en el mundo, obtener inteligencia, pero tiene que estar asociado a la discreción de la plataforma. Tenemos que realizar nuestras misiones sin ser detectados.
Por ese motivo, precisamente, navegáis con baterías.
Sí, el sistema de propulsión de los submarinos convencionales, como es este, es una propulsión eléctrica, que es sin duda la menos ruidosa. Nos da ese plus de ventaja a nivel de discreción acústica de ser prácticamente indetectables.
Durante una misión que puede durar varias semanas, toda la tripulación vive una desconexión absoluta. Hay muy poca comunicación con el mundo exterior. Para esto, Manuel, me imagino que hay que valer. ¿Cualquiera puede formar parte de esta tripulación o necesitáis una preparación mental y psicológica también especial?
Bueno, lo primero de todo es hay que decir que los submarinistas pues somos marinos que tienen una gran vocación para desarrollar estas funciones y eso hace que estos submarinistas que somos pues bueno un grupo podríamos decir, de élite dentro de la Armada, pues tenemos esa vocación, hace que seamos capaces de absorber todas las limitaciones que implica navegar en un submarino. Entre ellas, como bien dice Pilar, esa incomunicación y esa desconexión tecnológica que hoy en día pues a cualquiera le podría costar mucho, ¿no?
Manuel, ¿qué pasa cuando os llega una noticia de algún miembro de la tripulación? Alguien que, por ejemplo, va a ser padre, os informan que ya ha nacido su hijo, o todo lo contrario, una mala noticia. ¿Qué se hace en estos casos?
Bien, esto es fundamental. La gestión de la información a bordo es algo que puede, en determinadas ocasiones, poner en riesgo la misión, sobre todo cuando son malas noticias. Entonces hay que gestionar bien esto. Y cuando la información que recibimos del exterior está limitada, ¿no? Podemos recibir emails de manera periódica, muy reducidos en tamaño, pero se gestionan esa información para que, en caso de que haya malas noticias del exterior, pues se evalúa si es factible o si es posible comunicar esas malas noticias al miembro de la dotación, porque si no vamos a poder evacuar a esa persona, no merece la pena comunicarlo, porque sería contraproducente para el propio miembro de la dotación por no poder evacuarlo, y también podría afectar a la misión. Cuando las noticias son buenas, pues obviamente ahí no hay tanto problema.
Ahí se comunica.
Sí.
Vamos a pasar a otra parte destacada del submarino. Me comentabas, Manuel, que quizás sea el lugar más importante para la tripulación. Es el comedor, donde encontramos una mesa cuadrada. Alrededor de ella hay unos bancos donde, bueno, caben unas 6-7 personas aproximadamente. ¿Por qué este comedor es tan importante para el día a día?
Cuando estamos fuera de nuestro periodo de guardia, nuestra única vía de desconexión es el estar aquí en estos comedores o cámaras. Nosotros le llamamos cámaras. Y es un poco donde, pues bueno, pues intentamos evadirnos del día a día o de la rutina de la guardia, y también, pues bueno, pues aprovechamos para poder ver alguna película, que lógicamente vemos a través de un servidor que en donde tenemos grabadas películas o series, charlar con el resto de compañeros y también pues comer.
Claro, el camarote es tan pequeño que el único espacio de esparcimiento es este.
Es este, sin duda, sí.
Es este donde estamos viendo una televisión, que es donde podéis ver las series a través del servidor del que hablabas.
Sí.
Yuri es una de las mujeres de esta dotación. Aquí no hay diferencias de ningún tipo. Hombres y mujeres comparten los comedores, comparten los baños, comparten también los camarotes.
Nunca he notado diferencia entre hombres y mujeres. Estamos muy compenetrados, hay mucho respeto. Siempre, o sea, desde que está la mujer en la Armada, es que no hemos notado ninguna diferencia, porque nos tratan como iguales. Y siempre desde el respeto y el compañerismo.
Comandante, la pregunta es prácticamente obligada. Este buque puede navegar sin contacto exterior durante varias semanas, puede estar varios días sumergido. Los oyentes seguro que se están preguntando, ¿qué pasa con las duchas o con los baños? Acabo de ver uno y bueno, es que el espacio es muy, muy, muy reducido. Todo aquí es muy, muy reducido, pero en este caso es que apenas cabe una persona de pie.
Sí, todo hay que gestionarlo muy bien a nivel de espacio, y el agua es una de esas cosas que tenemos que gestionar bien. Los tanques de agua potable son limitados, y esto nos afecta también al día a día y a la vida a bordo y al aseo personal. Normalmente establecemos una limitación que suele ser una ducha cada 3 días, y una ducha obviamente pues con un tiempo controlado, en torno a máximo 3 minutos que pueda salir agua, porque si no pues es algo importante y es fundamental la concienciación de los miembros de la dotación, no solo en la ducha sino también en los lavabos.
La concienciación es fundamental. De todos los que embarcáis en un submarino, tenéis que tener plena conciencia de dónde os metéis y de que la vida a bordo es muy limitada.
Sí. Y aquí, pues bueno, entra también un poco en relación con lo que ha dicho la cabo primero Yuri. Aquí el compañerismo es fundamental, ¿no? Es fundamental que esa concienciación no sea solo a nivel individual, sino se busque un poco el bien de la colectividad, porque estamos todos, nos metemos todos aquí dentro del submarino, lo que nosotros llamamos comúnmente el tubo, ¿no? Nos metemos dentro del tubo y aquí, pues, esas limitaciones, pues hay que intentar evitar las individualidades y trabajar como un equipo y como buenos compañeros.
Estamos ahora en uno de los camarotes muy pequeño, es un lugar también muy pequeño donde hay 6 camas en 2 literas de 3. Aquí no hay armarios, aquí guardan sus cosas en una taquilla pequeñita de madera que hay justo debajo del colchón. Vemos también un espejo y otras taquillas muy, muy, muy pequeñas para que puedan guardar sus enseres. 40 personas pueden viajar en este buque donde pasan semanas enteras sin internet, sin redes sociales, con mucho tiempo libre también. Estoy ahora con el teniente de navío José María. ¿Cómo afrontáis, José María, la monotonía?
Lo cierto es que hasta cierto punto la monotonía se agradece. En navegaciones cortas que tienen un elevado nivel de intensidad, todo el barco se vuelca sobre las maniobras o sobre la misión que estemos realizando. Pero sí que es verdad que hay misiones que se prolongan más en el tiempo, en la que la actividad está mucho más distribuida, y se agradecen esos periodos de aburrimiento que permiten desarrollar un poco de vida en cámara. No, la vida en cámara pues es todos esos juegos de mesa, sobre todo no hay conexión a televisión, no hay conexión a internet, entonces volvemos a entretenimientos mucho más tradicionales, se organizan
al mundo analógico totalmente.
Completamente. Se organizan torneos de ajedrez, de mus. Los submarinistas son famosos por el dominó. Yo pensaba que era un arte olvidado y, sin embargo, lo he redescubierto en submarinos. Se agradecen mucho esos periodos de relajación en los que convivir y olvidarse un poco de lo que se está desarrollando en la cámara de mando y hacer un poco de vida de hogar.
¿Y tenéis tiempo, o mejor dicho, tenéis hueco para poder hacer deporte? ¿Algún sitio donde podáis hacer ejercicio?
En misiones largas se trata de reservar algunos espacios para deportes. Se embarca material deportivo. Y sí, se suele reservar un pequeño espacio, unas pesas, herramientas de calistenia, cosas del estilo. Evidentemente no se puede correr, no hay una cinta de correr, no hay una bici estática a lo mejor, pero se trata de mantener una forma física básica, porque la realidad es que aquí una persona a bordo hace de media 200 pasos, 300 pasos. Si no hace un poco de deporte que le ayude a controlar su biorritmo, a cansarse un poco, que facilita el dormir, la vida a bordo se puede hacer, el día se puede hacer un poco largo.
Me imagino que el apoyo del resto del grupo juega un papel fundamental, ¿no? Una cosa es ver a un compañero día a día y otra convivir con él o con ella en este espacio tan reducido durante semanas.
Absolutamente, absolutamente, y es algo que se nos envidia en el resto de la Armada. Los submarinistas somos mucho más próximos unos a otros, ¿no? Hablan del cortijo submarinista. Y es que es cierto, es que las vivencias que tenemos aquí a bordo, el roce, el compañerismo que eso genera, las familiaridades, no tienen nada que ver con el resto de la Armada, y me atrevería a decir que el resto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es un ambiente muy especial en el que los lazos que se crean entre son muchísimo más estrechos.
¿Cómo se lleva el convivir en un espacio tan reducido, el no ver durante días, durante semanas, el exterior, respirar aire puro? No sé si llega a haber momentos de agobio o estáis ya acostumbrados y preparados.
Todo el mundo piensa que esto es más claustrofóbico de lo que verdaderamente es. Una vez uno entra en rutina, se acostumbra a despertarse, a venir aquí a la Cámara de Oficiales a tomar un café antes de entrar de guardia. La vida se desarrolla con bastante normalidad y no hay tanta claustrofobia. No se da uno cuenta de lo que está echando de menos hasta que se abre la escotilla superior de la vela, sale una superficie y entra una bocanada de aire fresco y dice, ahí va, no me daba cuenta de que estaba echando de menos esto. Y sí que se agradece un poco de sol en la cara.
Comandante, ¿cómo se gestiona a tantas millas de la costa, bajo el agua y en un espacio tan pequeño que puede llegar a ser agobiante, un mal momento que podemos tener todos o, por ejemplo, las ganas de ver a la familia?
Sí, esto es lo más complicado a nivel mental, sobre todo los que somos padres o madres y te dejamos fuera, pues pues a nuestras mujeres o esposos y sobre todo a nuestros hijos. Tenemos esa falta de comunicación. Es duro a nivel psicológico, pero es que ser submarinista es duro y hace falta vocación, como he dicho anteriormente, pues para suplir esas dificultades inherentes a esta plataforma. Es lo más duro de navegar en submarino, la falta esa de comunicación con la familia y de saber a veces si están bien, si no, es lo más complicado.
La verdad que es impresionante entrar en un submarino y más en uno de última generación como este, un buque muy sigiloso, donde, como hemos podido comprobar, se aprovecha cada centímetro, pero vamos, al máximo. Comandante Manuel Corral, gracias por enseñar a los oyentes de COPE este auténtico hito de la ingeniería naval española. Mucha suerte en vuestro navegar.
Muchas gracias, Pilar, a ti y a todo vuestro equipo.
Gracias.
In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because.
Toda una experiencia, desde luego, subirnos, tener la oportunidad de acceder a este S-81, este submarino, en la bahía de Cartagena. Gracias a todos los que lo han hecho posible, porque, como te digo, pues el acceso no es fácil, nos ha costado muchas gestiones, pero la experiencia ha merecido sin duda la pena. It ain't nothing new. 21 minutos de la tarde, no le des más vueltas, ¿eh? La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor además a tu hogar, es Leroy Merlin. ¿A que sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, claro que sí, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Gente caminando por las vías del tren en Atocha, inaudito, lo nunca visto en Madrid, caos en cercanías, pero ¿qué está pasando hoy en la Renfe? Bueno, este es solo un comentario que hemos encontrado, pero si te pones a mirar ahora mismo en las redes sociales, te vas a encontrar no muchos, sino muchísimos comentarios como este, aludiendo a lo que ha pasado esta mañana en las inmediaciones de la estación de Atocha.
¡Puta vergüenza!
La verdad que semana sí, semana también, hay incidencias y retrasos en la red de cercanías en Madrid, pero lo de esta mañana ha superado con creces lo visto hasta ahora.
A ver, que se para el tren, sí, pero el hecho de 10, 20, 30 minutos, pero el hecho de bajarnos, no, nunca me había pasado.
Viajeros que se han bajado de los trenes y, como escuchas, se han empezado a caminar en dirección a esa estación de Atocha por las vías, con el peligro, además, que esto supone. Pero es que lo han hecho Sofía Buena. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque no podían más. Estaban ya desesperados por la situación.
Es que hay que ponerse en situación. Encerrados durante casi una hora en trenes de cercanías, sin aire acondicionado. Hay que decir que los trenes en Madrid se circula en cercanías a hora punta como si fuéramos sardinas en lata, o sea, completamente encajados. Y durante más de 50, 55 minutos, pues había de todo, sin recibir explicación alguna sobre cuándo iba a solucionarse el problema. Así describe Marta la situación en la línea C7, que ella ha cogido a las 7:30 de la mañana para ir a estudiar publicidad y relaciones públicas.
Según íbamos a llegar a la estación de tren de Atocha, se paró la Renfe y nos quedamos ahí parados sin saber nada por megafonía, nadie nos atendía, los seguratas de la Renfe tampoco nos daban explicaciones. Luego además no había aire acondicionado, entonces la gente se empezó a poner nerviosa, a varias personas les entraron ataques de ansiedad, hubieron desmayos.
Bueno, imagínate la situación. Además, hoy en Madrid pues han subido las temperaturas, en los vagones hace calor.
Hace muchísimo, estaba
agobio,
pasando ya el sol.
Eso es, el sol pegando, el agobio que te entra y bueno, pues la gente ya con ataques de ansiedad. Una incidencia en la señalización de las vías parece ser que ha sido el motivo de este caos. En muchos de los trenes que hoy tenían su origen, destino o su paso por esa estación de Atocha en Madrid. Hemos dicho la línea C7, pero ha habido viajeros afectados también en otras líneas como la C2 y la C8.
Sí, la C7 es la que iba a Marta, la C8 es la que han bajado todos los viajeros andando. Esto ha afectado al final a todas las líneas, al fin y al cabo, que discurren por esa estación y se dirigen después hacia el norte de Madrid por el túnel de Recoletos. También porque, claro, hartos de esa situación que estaban viviendo, los viajeros han abierto las puertas de los trenes, han decidido tirarse a las vías para llegar a la estación caminando y, claro, ante esa situación, Adif ha tenido que interrumpir la circulación de trenes para que no se arrollara a todos esos viajeros.
Pues después de 50 minutos o más en la Renfe de Atocha, pues la gente empezó a intentar abrir las puertas de algún modo. Entonces, pues cuando lo consiguieron, salieron por las puertas, ¿vale?, de emergencia, y nada, y fueron pues caminando por las vías para llegar a la estación de tren. O sea, era una completa locura. Además, nadie nos decía nada, como ya he dicho, no, ninguna sugerencia, no sabíamos ni por qué había pasado. O sea, ha sido una completa locura.
Esto es lo que le ocurría a Marta, que ha llegado a su destino, Pilar, a las 11 de la mañana. Ha salido a las 7:30 de su casa en Vallecas y ha llegado a estudiar a Pozuelo a las 11 de la mañana.
Madre mía.
Es decir, 3 horas y media. A esa hora, a las 11, no había llegado a su casa Juan Francisco. Salió a las 8 de la mañana para ir a trabajar y eran más de las 10:30 cuando, mira, le han dicho en su trabajo sus jefes: vuélvete a tu casa porque son las 10:30, no has llegado, lo que te queda. Él fue uno de los que se bajó del tren, iba en la línea C8 y llegó a Atocha a pie.
Nos han avisado de que nos teníamos que bajar y entre toda la multitud hemos ido por las vías, que no sabíamos si ni siquiera esas vías estaban en funcionamiento con otras líneas. Y bueno, andando, como ya he dicho, 5 minutos.
Bueno, decíamos que al inicio, que son muchos los comentarios que hay al respecto, pero también hay muchísimos vídeos, y es sorprendente verlos, ver cómo están esos viajeros esperando en el andén, y cómo en lugar de trenes lo que llegan son riadas de personas por esas vías, insistimos, con el peligro, Sofía, que esto conlleva.
Es que el mensaje de Adif, que informaba sobre la incidencia, hablaba de retrasos de 15 minutos, y solo estos viajeros que se han quedado encerrados han estado más de una hora, pero es que luego ha ido todo en cascada. Después Adif informaba de que la circulación de trenes con destino a Alcalá de Henares o Guadalajara se interrumpía precisamente porque iban viajeros en esas vías. Desde luego, chocante ver a cientos de personas caminando por ellas. Y una vez que ha llegado a Atocha, al menos el personal de seguridad sí que era el encargado de ayudarles a subir, porque claro, los escalones son importantes y bueno, pues tenían que sacarlos de esos andenes, lugares por donde circulaban, por ejemplo, C4, C8, C10, o sea, muchísimos trenes en recorrido y en dirección norte. Y eso, bueno, pues lo volvía todo más peligroso y eso ha hecho que, lógicamente, se vayan acumulando retrasos a lo largo y ancho de toda
la
mañana.
Bueno, retrasos que han afectado incluso hasta los trenes de alta velocidad como el que une Madrid con Valladolid. Oye, ya que cito Valladolid, por cierto, el ministro de Transporte, Óscar Puente, se ha pronunciado, todavía ¿no?
Absolutamente ha dicho nada. Fíjate que sí que es curioso que tú te fijas en su timeline y tiene muchos tweets hablando de paro, de empleo. que eso corresponde a la cartera de trabajo, pero de transportes y movilidad, que es lo suyo, no ha pasado nada.
Bueno, pues en diciembre no es la primera vez que ocurre esto, ¿eh? En diciembre hubo varias incidencias muy sonadas, con una en concreto que también provocó retrasos de una hora y que precisamente tuvo el mismo origen y afectó a los mismos trenes. Esta, sin embargo, es la primera vez que vemos cómo los viajeros cortan por lo sano, no pueden más, abren las puertas y se bajan de los trenes hartos de estar encerrados. No es lo ideal, pero ante una situación así, pues ya ves que hay gente que se desespera. Gracias, Sofía.
A ti.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos en la recta final de la campaña para las elecciones catalanas del próximo domingo 12 de mayo, elecciones que, según el último sondeo del CIS que acabamos de conocer, ganaría el PSC y en las que Junts y Esquerra estarían empatadas en segunda posición. Un sondeo que coincide con los que hemos ido conociendo también en las últimas semanas, pero sobre tras él. Nadie se atreve a pronosticar qué gobierno saldrá de estos comicios. El sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que los 5 días de reflexión que Pedro Sánchez se autoconcedió con esa famosa carta a la ciudadanía le han venido bien, le han salido bien electoralmente. Michavila, cuya entrevista puedes escuchar de nuevo en COPE.es, apunta también a los comicios del próximo 9 de junio, a las elecciones europeas.
A Sánchez, la operación esta de los 5 días de reflexión y le ha venido muy bien. Y de hecho, yo sería muy prudente con todas las encuestas, incluso que GAT3 ha venido dando de amplia victoria del Partido Popular. Y ahora ya no descarto prácticamente un empate a los puntos en europeas entre Partido Popular y el Partido Socialista.
Entre tanto, Santiago Abascal ha enviado una carta a Alberto Núñez Feijóo en la que le pide aparcar sus diferencias y hacer frente común a Pedro Sánchez por sus ataques a la independencia judicial y a la libertad de prensa. Eso sí, le reprocha a Núñez Feijóo la mano tendida que el líder del PP ha mantenido siempre al presidente del gobierno. Y todo cuando hoy el exministro de Fomento y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, comparece en el Senado por el caso Coldo, por la presunta trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En ella ha negado que existiera el famoso episodio de las 40 maletas que supuestamente llevaba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando pisó el aeropuerto de Barajas la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020.
Es de los bulos mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Lo único que llevaban es un equipaje personal que en el caso de la vicepresidenta de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta.
Y arrancamos la semana con buenas noticias para el empleo. El mercado laboral sigue aguantando a pesar del contexto de incertidumbre que nos rodea. Ahí está la guerra de Ucrania, el conflicto también en Oriente Próximo, incluso los problemas de sequía que siguen presionando los precios de la cesta de la compra. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es verdad que abril, Marta, suele ser un buen mes para el empleo y los datos de paro y afiliación que hemos conocido hoy vuelven a confirmar la regla, incluso cuando en esta ocasión no ha coincidido la Semana Santa, que como todos sabemos cayó en el mes de marzo. El mes pasado nos dejó casi 200.000 ocupados más, la mitad en el sector de la hostelería.
Sí, el turismo sigue tirando, ¿no? Lo vemos con esa cifra, sigue tirando del empleo, incluso sin darse la Semana Santa. Es el efecto arrastre que se ve claramente en esos 91.000 nuevos afiliados en la hostelería. También se nota en las zonas geográficas que concentraron esa mayor creación de puestos de trabajo. 2 de cada 3 nuevos empleos se dieron en Baleares, Andalucía, Cataluña y Canarias, regiones que son destino preferente para los turistas. Así, la afiliación vuelve a notarse un nuevo máximo al quedar por encima de los 21.100.000 y tenemos 500.000 más de ocupados que hace un año, Pilar.
Esta fuerte creación de empleo se ha traducido, Marta, en un descenso del paro que se ha notado sobre todo en el sector servicios.
Sí, claro, es lógico. El 70% de los 60.500 parados que abandonaron las listas del SEPE eran del sector servicios. La cifra total de desempleados está en los 2.666.000. Es la cifra más baja desde septiembre de 2008. Sí, pero no hay que olvidar que España lidera el paro de la Unión Europea. Tenemos una tasa del 12%. 14%, duplicamos esa media. La tasa es del 28% en el caso de los jóvenes, pero lo más preocupante es que esa tasa de paro es estructural, Pilar, según alertan desde el Banco de España. ¿Qué quiere decir estructural? Bueno, pues que se ha instalado ya en la base de nuestro mercado de trabajo, que venimos arrastrando esa tasa desde el 2008 y que no hay manera de diluirla a pesar de los máximos de afiliación.
Bueno, uno de los titulares sería que son unas cifras buenas de paro, también de afiliación, pero sí que se detecta una desaceleración en el ritmo tanto de creación de empleo como de descenso del paro.
Sí, si comparamos con el año pasado, vemos que la afiliación media creció un 16% menos y el paro se redujo un 18% menos. También es cierto que entonces cayó la Semana Santa y, por tanto, el contexto es diferente. Así que lo que vamos a hacer es fijarnos en el dato desestacionalizado, es decir, ese que quita los efectos calendario, y ahí lo vemos claramente. El mes pasado se crearon 40.000 empleos y es la cifra más floja en 8 años si quitamos, eso sí, el 2020, el año de la pandemia. Y si nos fijamos en ese paro efectivo, la cifra que incluye pues el paro registrado y los fijos discontinuos que están inactivos y los que están en ERTE, pues tenemos una cifra de paro efectivo de 3,38 millones, que está pues bastante por encima de ese paro registrado.
Cierta ralentización en la creación de empleo, pero se mantiene el vigor. Y algo parecido sucede con la contratación indefinida, que aunque sigue manteniendo el buen ritmo, casi el 60% de los nuevos fijos que deja el mes de abril lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Sí, parece que se resiste ese porcentaje, Pilar, que apenas se mueve mes a mes, ¿no? Esa cifra de contratos fijos a tiempo completo, que es, bueno, salvo excepciones, a lo que aspira, ¿no?, la mayoría de quienes buscan un puesto de trabajo. Pero lo cierto es que la mitad de los contratos firmados en abril pues fueron fijos. La tasa de temporalidad está en mínimos en el sector privado, con ese 12,6%, pero si comparamos con hace un año, pues la contratación temporal es la que sube a un mayor ritmo, 13% frente a la contratación indefinida. Y ojo a la temporalidad del sector público, Pilar, que está en el 30%, es por tanto muy elevada. Y cerca de 30.000 personas, además, otro datito más, firmaron más de un contrato fijo el mes pasado.
Y otro punto, Marta, sobre la mesa ha vuelto a reactivarse el debate de las vacantes, de si faltan trabajadores para determinados puestos de trabajo, porque a pesar del tirón del turismo, el ritmo de contratación de la hostelería ha sido menor en abril. Que hace un año.
Eso es, sí, pero el gobierno sigue negando que haya ese problema, habla más bien de una estabilización en ese sector de la hostelería y que se está impulsando más el empleo en actividades de alto valor añadido. Así que, bueno, desde las patronales sí que dicen que faltan esos trabajadores para determinados puestos de trabajo.
Bueno, pues buenas cifras de empleo con esos matices, eso sí que estamos destacando. Y a las puertas de un verano que se espera de nuevo con récord en turismo, el sector que ahora mismo está tirando de la mitad del empleo que se está generando en nuestro país. Marta Ruiz, gracias, compañera.
Gracias a ti, Pilar.
Estamos ya en la 1:37 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE, ya sabes, hasta las 4 que llegarán los compañeros de la tarde de COPE. Mucho programa tenemos todavía por delante. Te voy a contar más cosas, porque en el año 2000 la población migrante en nuestro país era, fíjate, de 1.600.000 personas. Esto en el año 2000. Una década después, 10 años más tarde, en 2010, ya casi estaba en los 6 millones. Y los últimos datos oficiales, que son de finales de 2023, sitúa a esa población en los 7,5 millones de personas. Una migración que no está siendo algo circunstancial, se está convirtiendo en un rasgo característico de nuestra sociedad. La gran mayoría son personas que llevan más de 10 años aquí en España y que tienen una media de edad 10 años menor que la nacional. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todos estos datos? Pues que la gran mayoría de estas personas han venido para quedarse. Han venido a España para trabajar, para desarrollar su carrera profesional y para formar una familia. Y esta nueva realidad social nos obliga a cambiar la manera de mirar a la migración. Es decir, hay que dejar de hacer frente a la inmigración para pasar a atender a las personas migrantes. Como dice el Papa Francisco, acoger, proteger, promover e integrar. Y con esta misión nace la última exhortación pastoral de la Conferencia Episcopal Española, que lleva por título Comunidades Acogedoras y Misioneras. Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Xavier, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Estamos, Xavier, ante un documento que establece unas directrices muy claras dirigidas a toda la Iglesia en España para mejorar la labor pastoral en torno a esta realidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué conductas, realidades o necesidades habéis detectado para elaborar esta exhortación pastoral?
Pues porque el anterior documento de referencia para la misión con las personas migradas es del año 2007. Y efectivamente, desde el año 2007 hasta el año 2024 ha cambiado muchísimo la fotografía, la situación, tanto del mundo como también de la sociedad y de la Iglesia en España. Por eso era conveniente una actualización del enfoque respecto a la pastoral de migraciones, y también detectábamos, porque así nos lo decían los delegados en las diócesis, la necesidad de concretar y de aclarar un poquito cuál es la función, el marco de esta pastoral con personas migradas.
El gran cambio que propone este documento es la manera en la que enfocamos el trato hacia las personas migrantes, de ahí lo de comunidades acogedoras y misioneras. ¿Esto en qué se traduce exactamente, Xavier?
Pues mira, el subtítulo de la exhortación pastoral habla de la identidad y marco de la pastoral con migrantes, ¿no? La identidad es uno de los temas importantes a nivel antropológico en este siglo XXI que vivimos. Y para un católico la identidad no pasa por el tipo de documentación que acredite su nacionalidad o incluso que acredite tampoco su filiación religiosa. La identidad para un católico, para un cristiano, tiene que ver con la identificación, ¿no? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo me relaciono? Esto es un poquito el planteamiento de fondo del documento, de la exhortación, que lo que trata es de redescubrir el valor de la catolicidad de la Iglesia, profundizar en esa identidad de la catolicidad, que en el fondo pasa justamente por eso, por reconocer la importancia de la identificación con la diversidad, porque esto está en los orígenes y en la historia de la Iglesia desde el principio. Y el fenómeno de las migraciones nos lo está recuperando. Por eso tratamos de sintonizar con esta dimensión tan importante a recuperar, y al mismo tiempo planteamos también, junto al Papa Francisco y a toda la Iglesia, la necesidad de que las migraciones sea también un trampolín para la misión. Y para ello miramos con una mirada transversal y procuramos construir comunidades acogedoras, integradoras y misioneras, donde todos los que lleguen se sientan como en su casa, porque este es el gran desafío de las personas que se van incorporando, que ya de hecho están revitalizando la vida de la Iglesia en todos los órdenes, encuentren en las comunidades cristianas, en todos los ámbitos, en todos los lugares, espacios de protección y espacios también donde puedan vivir su fe y desarrollar su vida cristiana.
En todo esto también es clave cambiar, ¿no?, la manera en la que tratamos y regulamos los flujos migratorios. Y por eso proponéis la necesidad de una autoridad mundial. ¿Cómo se articularía?
Bueno, esto es tratar de promover una mirada también transversal y global, ¿no? Las migraciones ahora mismo es un fenómeno global que está conectado con muchísimas realidades y necesitamos abordarlo también conectando y escuchando esas realidades. Igual que el conjunto de las naciones son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de establecer pues legislación, políticas, protección de derechos, pues también pensamos que todo el tema relacionado con las migraciones tiene que tener esta mirada para ver qué está sucediendo, por ejemplo, en los países de origen, en los países de tránsito, en los países de llegada, qué hay detrás de este gran aumento de la movilidad humana, que por otro lado ha sido una realidad constante a lo largo de la historia, y al mismo tiempo también darnos cuenta de que lo que nos afecta a todos tendríamos que buscar todos en el conjunto de las organizaciones que trabajan con las personas migradas, los políticos, los estados, buscar todos juntos de un modo más efectivo, más humano, sobre todo, mucho más humano, de abordar el desafío migratorio, que pasa por regularizar los flujos migratorios, pasa por abordar las causas en el origen y por favorecer también políticas de integración en las sociedades donde llegan las personas y donde hemos de convivir juntos, ¿no? Pues en este horizonte de la ciudadanía plena que plantea el Papa Francisco en Fratelli Tutti.
¿Proponéis también el cierre de los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, o buscar otras alternativas, ¿no?, a este tipo de internamiento?
Bueno, en el documento se habla de algunas propuestas, una de ellas, pero no es una novedad esto, porque ya la Iglesia española y los obispos se han manifestado en más de una ocasión, no solamente en relación con los CIEs, con el sufrimiento añadido que generan los CIEs, sino también con otro tipo de políticas o de prácticas, por ejemplo, la dificultad para empadronar a las personas, la dificultad de acceso a las citas, o la dificultad también del acceso al alquiler y sobre todo la más importante, que es la dificultad de acceso al mercado laboral. Son todas cuestiones que nos hablan de unas prácticas que se institucionalizan y que lo que hacen es generar sufrimiento, un sufrimiento sobreañadido e innecesario a la población migrante, ¿no? Y que hay alternativas justamente para poder gestionarlo todo de otra manera.
Pues todo esto se recoge en la última exhortación pastoral de la Conferencia Episcopal Española, de la que acabamos de hablar con Xavier Gómez, que es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Gracias, Pilar, y a todos los oyentes de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, Xavier. 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la Pascua y un episodio muy concreto de los Hechos de los Apóstoles. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La liturgia de la Pascua nos sigue proporcionando escenas de la primera iglesia llenas de lecciones para el presente. Ayer escuchábamos cómo Pedro se dirige a casa del centurión Cornelio. Recordemos la premisa. Este Cornelio era un representante del poder imperial de Roma que mantenía a Israel bajo ocupación. Para una israelita normal, aquello podía suponer un escándalo. Por eso, el encuentro entre Pedro y Cornelio constituye el comienzo explícito de una dinámica propia del Nuevo Testamento. Un oficial romano que se integra en el pueblo de Dios por pura gracia. La fe cristiana trasciende las fronteras y proclama que los enemigos pueden reconciliarse, que hay una comunión fraterna más allá de la legítima afirmación de la propia pertenencia nacional. Ahora bien, el gesto de Pedro de administrar el bautismo a Cornelio no significa que desaparece la injusticia de la ocupación romana. Esa injusticia permanece como tal. El cristianismo no es una especie de magia que soluciona automáticamente los problemas. Sin embargo, la gracia de pertenecer a Cristo a través de la Iglesia es la fuente de una fuerza que puede resolver incluso las crisis más difíciles, desde dentro y en el tiempo, un tiempo que no podemos controlar ni prever. De hecho, Pedro sería más tarde ejecutado por orden del emperador, pero gracias a la perseverancia de los cristianos, Roma se convirtió poco a poco en centro de irradiación de la fe para el mundo entero. Este episodio de los Hechos de los Apóstoles nos enseña muchas cosas para hoy. No debemos pretender que la fe resuelva los problemas de la historia como si fuese una fórmula científica o política, pero la comunión cristiana puede dar lugar a sorpresas inconcebibles para los sabios. No sabemos de qué forma afrontaron Pedro y los demás apóstoles la relación cotidiana con un militar romano que seguía teniendo potestad sobre los israelitas, ni cómo afrontó Cornelio las contradicciones que a buen seguro se le presentaron. Pero sabemos que la fe introdujo un factor completamente imprevisto para los analistas de la época, un factor llamado a trastocarlo todo para bien.
Te contábamos hace unos minutos aquí en Mediodía el caos que se ha vivido esta mañana en un tren de Cercanías de Madrid, y en relación a esto te preguntamos si has tenido alguna incidencia en un tren, un autobús o un avión. ¿Qué te pasó? ¿Por qué salió o por qué llegó tarde? Y ampliamos la pregunta, la extendemos un poquito. ¿Eres generalmente puntual o de los que siempre llega tarde? Vamos a ver lo que nos dice Juan, que dice que le ha pasado de todo.
Incidencias en trenes, retrasos escandalosos en la línea que iba desde Sevilla a Almendralejo cuando yo trabajaba en el Pedroso, en un autobús reventarse una rueda en medio de la mancha, en un avión retrasos y una turbulencia bastante grande viniendo de Roma en avión, hace ya bastantes años. Estuvimos dando vueltas alrededor del aeropuerto de Barcelona en el cielo por casi una hora. Me gusta ser puntual, la puntualidad marca de la casa.
¿Has tenido alguna incidencia en un tren, un autobús o un avión? ¿Qué te pasó? ¿Por qué salió? ¿Por qué llegó tarde? Y te preguntamos también si generalmente eres puntual, como nos contaba Juan, que él siempre es puntual, que le gusta llegar, pues eso, en hora. Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, ganalo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, De aquí a la eternidad, ganadora de 8 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Acabamos de terminar un puente aquí en Madrid, el del 1 de mayo y de la Comunidad de Madrid, el día 2, y ya estamos a las puertas de otro, el de San Isidro. Si estás buscando un destino para estos próximos días que reúna naturaleza, cultura, te proponemos Oviedo, que además está de enhorabuena por su nombramiento como capital española de la gastronomía. ¿Te apetece, verdad? Covadonga Díaz Álvarez es concejala de Juventud, Festejos y Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Covadonga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya de entrada nos apetece muchísimo ir a Oviedo, como te podrás imaginar, pero ¿qué supone para vosotros, para la capital del Principado, esta designación?
Bueno, pues Oviedo es la capital española de la gastronomía, es una oportunidad para todos. Oviedo es una ciudad con historia, repleta de tradiciones y que tiene muchísimo que ofrecer. Es un destino que es conocido ya pues, por los premios Princesa y por nuestras fiestas, nuestra agenda cultural, nuestros deportes, y ahora es el momento de posicionarlo como fuerza con la gastronomía, que es el hilo conductor que conecta un montón de proyectos.
Además, este fin de semana tenéis la Feria de la Ascensión, los días 10, 11 y 12 de mayo, que es una fiesta muy bonita porque además es un homenaje a la gente del campo, ¿no? Cuéntanos.
Exactamente, es una, como dices, es un homenaje a la fiesta del campo. Es una fiesta que goza reconocimiento de fiesta de interés turístico del Principado de Asturias, que lleva aparejado, justo siendo capital española de la gastronomía, un menú compuesto por menestra de temporada, carne gobernada al estilo Oviedo y tarta de queso con cerezas. Además de la fiesta y la gastronomía, disfrutaremos de un mercado de productos agroalimentarios donde podremos comprar quesos, salazones, fabes, miel, sidra.
Bueno, o sea, una fiesta por todo lo alto, ¿eh? Porque os quería yo preguntar también por la sidra, porque allí es que todo está buenísimo, ¿no?
Bueno, la verdad que aquí no podemos hacer más que presumir de nuestra gastronomía, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso de las fabas, nuestros quesos, que tenemos un montón de ellos, nuestra sidra, y no podemos olvidar aquí en Oviedo nuestros dulces, ¿no? Nuestros carballones, nuestras moscovitas, que creo también son fundamentales para todos aquellos que vengan a Oviedo que las prueben.
¡Qué maravilla! Carnes, legumbres, en fin, productos de la huerta. En fin, que hay que ir a Oviedo, claro que sí, siempre es un buen destino, pero ahora más si cabe por esa capital española de la gastronomía, por ese nombramiento y, por supuesto, pues para visitar esta Feria de la Ascensión que se celebra este próximo fin de semana. Covadonga Díaz Álvarez, concejala de Juventud, Festejos y Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos vemos allí, seguro.
Gracias a vosotros, aquí os esperamos.
Adiós, adiós. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Lozoya por unas obras de mejora de la calzada. Al margen de estas obras, destacamos complicaciones en el acceso M501 a su paso por Brunete, la salida A4 a su paso por Pinto, así que mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Jaime.
Y también quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, porque hay muchas cosas interesantes que oír, especialmente en la radio, ¿verdad? Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierde y no puedes seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos. Solo en Óptica Roma, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Descubre la Feria de Artesanía de Marruecos en El Corte Inglés y transpórtate a un paraíso de piezas únicas hechas a mano que te harán soñar. Alfombras, cerámica, moda. Hasta el 2 de junio, ven a nuestros centros de Castellana, Pozuelo y San Chinarro y disfruta de la esencia de Marruecos. Solo en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 20 de mayo en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y estamos ya todos deseando que llegue el buen tiempo y a partir de mañana te cuento que la situación se estabiliza aquí en nuestra región. El sol y el calor ya van a acompañarnos unos cuantos días con temperaturas que van a llegar incluso hasta los 30 grados, ¿eh? Y con este calor lo que nos apetece ya es darnos un buen chapuzón. Pues te cuento que el 15 de mayo se abre la temporada de piscinas municipales aquí en Madrid capital y que viene con novedades. Es el año en el que más piscinas abiertas va a haber. En Madrid un total de 28, 20 al aire libre y 8 cubiertas. Y se incorporan también dos nuevas en los distritos de Tetuán y Barajas. Además, se va a recuperar el aforo pre-COVID, que supone una ampliación del 20%, y las entradas serán dinámicas. ¿Qué son las entradas dinámicas? Bueno, pues lo explica José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Cuando una persona abandone una piscina municipal, inmediatamente se va a poner a la venta esa entrada, de tal forma que en todo momento las piscinas van a poder contar, si los madrileños así quieren, con el aforo completo disponible. En el caso de que una persona abandone la piscina, inmediatamente se podrá comprar el acceso a esa piscina.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Mamma Mía, el musical, celebra su 25 aniversario sobre los escenarios y continúa triunfando en la Gran Vía. Celébralo con nosotros por todo lo alto. Ven a cantar, bailar y emocionarte al ritmo de los éxitos de ABBA. Vive la experiencia Mamma Mía y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Flexicar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, sotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.